notaron que el título no tenía ningún tipo de validez.
Ah, qué bueno.
No tenía ningún tipo de validez, así que ese tema terminó en la justicia. Entre otras denuncias que tienen por este tipo de estafas. Así que te digo que bastante baja la vara. Bastante baja la vara.
Lo de la moral como política de Estado.
Dejen afuera el mameluco de YPF, por favor.
La sonrisa. La sonrisa, a mí lo que me parte es la sonrisa de Adorni, porque Karina 3% está exultante, que sé yo, sonríe. Pero Adorni, como uno siente que el tipo ya vislumbra su futuro cercano.
Está cerca del fin. Aparte, él sabe que todos estamos esperando ese momento para tuitear fin. Lo sabe.
Has equivocado.
No nos quiere dar el gusto.
Todos tenemos el fin. El otro
estamos
día había uno que sacó una foto a su lavarropas que decía fin. decía, también él está
estamos
esperando.
Todos esperándolo.
Bien,
apenas sos un periodista.
Ah, claro.
Apenas somos eso. Yo en realidad apenas soy un arquitecto. 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 1 minuto en todo el territorio nacional, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores con una temperatura de 17 grados 5 décimas, humedad 94%. Reiteramos, Kicillof ya está en Barcelona para participar de la Cumbre Internacional Progresista. Se reúne con el alcalde local y luego encabezará una mesa de debates junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la relación de América Latina y la Unión Europea. Hace minutos, en declaraciones radiales, dijo que el objetivo del encuentro que reúne, entre otros, a Pedro Sánchez, Lula y Claudia Sheinbaum es promover una alternativa a la extrema derecha mundial con perspectiva de desarrollo y derechos.
Mucha expectativa, se están dando acá cita, los que no están de acuerdo con la política que lleva adelante Trump, con la reconfiguración del mundo que pretende, plantea la extrema derecha, ¿no?
Sí.
Ya atacando al Papa, ya de las posibilidades de incidir o de participar en esas discusiones desde una perspectiva del desarrollo, desde una perspectiva de los derechos, desde una perspectiva de los pueblos, ¿no? De los trabajadores, de los que necesitan Estado presente.
Recordemos que en la previa de su viaje a Israel, Milei ratificó su respaldo a Trump y Netanyahu. En declaraciones a un canal de noticias israelí, el presidente argentino volvió a justificar la guerra contra Irán.
Usted, si quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Es decir, entonces, si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, digamos, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. Mire, la persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morir, sí, una sola vez. Pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. O sea, y los dos merecen mi total apoyo. Y por ende, digamos, por eso yo apoyo de la manera que apoyo las acciones de Israel y las acciones de Estados Unidos.
La gremiación médica platense suspendió la atención a los afiliados a IOMA por 72 horas. Es en reclamo por el atraso en el pago de prestaciones. La medida es por 72 horas, pero desde la organización aclararon que la atención en guardias, emergencias y cirugías oncológicas continuarán con normalidad.
Deportes.
Finalmente, anoche, Argentina venció a Ecuador y jugará la final del Sudamericano Sub-17 ante Colombia con los goles de Salinas, Polillela y Barrio Nuevo. La selección albiceleste derrotó 3-1 al conjunto ecuatoriano y definirá el título frente a los cafeteros que vienen de eliminar a Brasil. El combinado que conduce Diego Placente jugará la gran final ante Colombia el próximo domingo en Luque a partir de las 20 horas con el conjunto colombiano que goleaba en semifinales a Brasil por 3-0. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra ligeramente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
pasado cosas y esto es un montón. Quiero que me expliques este papelón, si es que aún no te tapó la ola. Le vendiste el alma, no tenés opción. No te quedan chances como camaleón. Vos sos solo gris y te llegó la hora.
Digamos, Ana Palmera, laburante y oyentes de Radio Provincia. Bueno, el dicho popular que dice todo bicho que camina va a parar al asador, si bien en los sectores rurales de la población se practica más frecuentemente, en el ambiente urbano claramente no es frecuente. Cuando se comienza a hablar de consumos de otras, de carne de otros animalitos, independientemente de las virtudes que puedan tener, casi siempre está asociado a que la carne vacuna, que es el tradicional que consumen los argentinos, está absolutamente inaccesible para los sectores populares, lo que se refleja además en la baja histórica del consumo por habitante. Se puede hablar de cambios de hábitos, de incrementos del vegetarianismo, del veganismo, pero la realidad es que el churrasco de carne vacuna viaja en el mismo bondi que el bolsillo de los laburantes. Buen fin de semana para todos, Claudio.
Muy buen fin de semana.
Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Carlos de Verazategui. Una vez discutí con un profesor de economía que él decía que los jubilados eran un problema y yo le dije que era una solución. Los jubilados tienen una diferencia entre nosotros que es tiempo. Y para una persona capitalista el tiempo es importante porque es un tiempo que puede usar para consumir. Si vos a un jubilado le pagás bien, consume, entonces genera más industrias, más trabajo. Pero bueno, acá los capitalistas ven otra cosa de los jubilados. Por otro lado, Lincolnet, no hagas nada. Una persona que le pone coco al mate no puede decir que el jueves no es el mejor día de la semana. Abrazo grande, buen fin de semana para...
Una denuncia terrible.
Me tiraron un carpetazo.
Carpetazo al aire, contra Felicitas Bonavita.
Así no se puede trabajar.
¿Por qué, Felicitas?
Denuncio censura.
¿Por qué, qué te lleva a ponerle coco al
queda
mate?
Queda muy rico.
Y yo eso no sabía, no desconocí el dato ese.
Lo que pasa es que es el mate de la tarde. Yo hasta ahora todavía no tomé, salvo el mate que me se va a jugar, ¿no? Acá en la radio, pero que me convida de pasada. Pero preparo con una yerba en particular y con un poquito de coco, queda muy bien. Una pita de este. Siempre le pongo algún yuyito.
Algún yuyito, me parece muy bien. Bien.
El que no sé si le pone coco al mate es Coco Maíquez. Vamos a hablar de la familia de Coco Maíquez ahora, mira, porque me pongo loca cuando me tocan el mate. El gobierno designó a Esteban Maíquez. Vamos a hablar de los hijos de Maíquez en realidad, ¿no? A ver, repasemos. Coco Maíquez, que esta semana estuvo en el Congreso defendiendo justamente su continuidad en la Cámara de Casación, cumple 75, pero quieren prolongar su estadía allí. Su hijo, Juan Bautista Maíquez, es hoy el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei y fue quien presentó el pliego para que su padre continuara allí en la Cámara de Casación Penal. Pero además le abrió la puerta a su hermano, a Esteban Maíquez. Es una familia muy unida, muy solidaria.
Es como los Venegas Lynch.
Les gusta moverse juntos. Fueron juntos, de hecho, ¿te acordás al viaje al Lago Escondido?
Absolutamente.
Fue Carlos y fue Juan Bautista, padre e hijo, estuvieron allí juntos. Después evaluaron la posibilidad de conseguir alguna factura trucha y juntos salieron del problema cuando lograron que se archive la causa. Bueno, en este caso, el gobierno acaba de designar a Esteban Maíquez como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Aclaran ellos que es un cargo ad honorem. El gobierno formalizó la designación de Esteban Maíquez como titular de la unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación a través del decreto 251/2026 que se publicó en el boletín oficial. Según precisan, el nombramiento tiene carácter ad honorem. Es lo primero que aclaran, por lo que
eso
no va a percibir retribución económica por ese cargo. Se pueden reír si quieren, porque la verdad que no conocemos a nadie que trabaje ad honorem en este gobierno. Es más, es muy peligroso que trabajen ad honorem, ¿no?
Claro, no, yo creo que esa la virtud del ad honorem es discutible.
Por esto remarcan que el puesto asignado a Esteban, bueno, no va a generar gastos extras del Estado Nacional. Me pregunto si le paga a alguien en el sector privado. Puedo hacerme esa pregunta también, ¿no? La medida que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Juan Bautista Maíquez establece que la función de Esteban Maíquez comenzó a regir el 6 de marzo pasado. El decreto fija esa fecha de inicio para regularizar la situación. De hecho, ya que Maíquez habría asumido efectivamente sus tareas desde comienzos de marzo. Este nombramiento aparece en el contexto de reestructuración y recambio en el área que es clave para el Ministerio de Justicia después de la salida de Cunio Libarona. El ministro de Justicia y su hermano, ahora jefe de gabinete de la cartera, pertenecen a la familia que tiene fuerte presencia en el ámbito judicial. Su padre, Carlos Coco Maíquez, preside la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, un indicio del acercamiento entre los Maíquez y el entorno presidencial fue la decisión de Javier Milei de enviar el pliego de Carles Maíquez al Senado para su renovación antes de que cumpla los 75 años en el mes de noviembre. Ignacio Maíquez, otro hermano, ejerce como fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad y sonó como posible candidato al juzgado federal de Mercedes. Antes de llegar a la unidad de asesores, Esteban Maíquez se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Viste que el tema de la AFA sí. Es algo que apareció en cuestión cuando surgió el nombre de Maíquez como reemplazante de Cunio Libarona. Parece que finalmente limaron las asperezas. Pero bueno, ahí está la familia Maíquez unida. El gran problema es este, ¿para quién trabajan los Maíquez? Digo, mencioné al pasar el antecedente del lago escondido, que me parece que es bastante claro.
Muy bien. Fuego. 8:11 de la mañana. Bueno, esta mañana escuchamos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires denunciar el industricidio que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, como nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo nos comunicamos con nuestro amigo y colega Diego Ruiz Díaz a través de una fibra, un cable coaxial y señal de fax. Él está en el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con trabajadores que denuncian despidos y en el fondo el vaciamiento de este organismo. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Garúa. Un poquito aquí en esta zona de la Avenida General Paz. Aquí está el INTI y está también la Comisión Nacional de Energía Atómica. El próximo martes van a dar una conferencia de prensa en este lugar. Ambas instituciones que están siendo de alguna manera bastardeadas y destruidas por parte del gobierno nacional. Y como ustedes hablan de Maíquez, se me dio a la cabeza decir que lo mejor es la familia, ¿no?
Qué lindo es tener a la familia unida.
Lo más lindo de la familia, y me acordé de Sturzenegger, que tiene a su señora ahí. Claro. Qué mejor que su señora dando inglés, chicos, ¿eh? Seguramente no hay nadie mejor que su señora dando inglés a los diplomáticos. Pero bueno, justamente Sturzenegger firmó esta resolución 42/26, que implica esto que bien decías, Rinco, que es la destrucción, prácticamente el desguace del INTI, más de 1.000 laboratorios que no van a existir más, 700 trabajadores que pueden llegar a perder sus puestos de trabajo en los próximos días, y por eso mismo esta conferencia de prensa. Hablamos con Giselle Santana, parte de los trabajadores del INTI y de la Asamblea Permanente de los Trabajadores, y esto nos contó.
La solución que dispone el cierre de 1.000 servicios industriales que el INTI presta hace años, servicios que se desarrollan en los distintos laboratorios. Parece que se olvida el ministro, además, de que el INTI está para cuidar a la población, para certificar la calidad de los productos manufacturados que después consumimos todos y todas, incluyendo al ministro. ¿Se va a hacer responsable Sturzenegger por las lesiones o las muertes derivadas de caídas de ascensores o de edificios, o del cáncer por asbestosis, porque dejamos de hacer los análisis de asbesto, por las intoxicaciones químicas o bacteriológicas por consumo de alimentos que dejamos de certificar, la contaminación por efluentes, los siniestros viales, los accidentes en la producción, incendios, electrocuciones, reacciones cutáneas por uso de textiles o de las estafas comerciales porque nos retiramos del control de la metrología legal?
La palabra de Giselle Santana, de la Asamblea de los Trabajadores del INTI, lo invitan, no me dijeron si con su señora o no, a Sturzenegger, a venir aquí al INTI a conocer un poquito el trabajo. Bueno, ahí daban cuenta de la situación, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Yo pensaba, digo, la Argentina pierde esa potestad, ¿no? De verificar si a usted le llegó, por ejemplo, cuando era chica, su hijo, su hija, un chupete, un juguete, si tienen esos famosos falatos, otros componentes que realmente no son adecuados para los menores. Bueno, termina la Argentina perdiendo la potestad de controlar lo que llega al país. Bueno, está enloquecido acá el camión.
Sí, nos damos cuenta.
Claro. Sí, bueno, se van peleando, veo lo que es el tránsito hoy día viernes también, muy complicado. Pero bueno, lo cierto es eso, es que la Argentina perdería la potestad de verificar lo que llega al país y también lo que está dentro del país. Y dar una mano a las pymes, ahí hablaban del apoyo por parte del gobierno de la provincia al INTI. Bueno, al INTI lo apoyan la UIA, lo apoya también la gente de las pymes, la CAME. Bueno, un montón de organismos que le dijeron al gobierno, no lo desguaces, y sin embargo el gobierno sigue intentándolo, sigue tratando de hacerlo. Recordemos que en 2025 hubo un decreto, finalmente ese decreto fue derogado, pero bueno, ahora vuelve con esta resolución 42/26 a querer eliminar 1000 laboratorios, 700 puestos de trabajo y la potestad de la Argentina de poder controlar lo que los argentinos usan, comen y bueno, obviamente lo más importante, ¿no? La salud pública de la Argentina.
Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este fin de semana aprovecha 15% de descuento en gaseosas Cunnington por 2 litros 25. Cacao fortificado Chocolino por 800 gramos, 6.999 pesos. Y además, encontrá hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas.
Fíjense el 17 de 19 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ves. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:19 de la mañana, como el público se renueva, digamos, vuelvo sobre nuestro separador cuando el teledoctor Castro dice que el oso estaba amaestrado, se refiere a un meme, que circuló hace un par de años de Putin cabalgando, es una forma de decir, sobre un oso. En realidad era un montaje fotográfico, no, él estaba cabalgando sobre, como se debe, sobre un caballo, lo pusieron sobre un oso, el teledoctor Castro investigó, habla de una fuente que le dijo que en realidad que era el oso estaba amaestrado. Yo no subiría arriba a un oso ni a un amaestrado, quiero decir.
Y, pero quizás Castro sí, viste que está como va en las coberturas de guerra y demás. ¿Quién te dice?
Cada vez que el teledoctor Castro pide un aumento, pide paritarias, lo mandan a Ucrania, lo mandan a Gaza, pobre pibe, o a tratar de subirse un oso. Bien, queremos repetir lo que siempre decimos, es un... Nuestros periodistas serios están haciendo un trabajo excepcional, porque de nuevo, defender a un gobierno que impulsa el empleo, que aumenta los sueldos, las jubilaciones, pone satélites en el espacio, construye hospitales, escuelas y rutas, es fácil. Ahora, ponerle el hombro a un gobierno que hace exactamente lo contrario requiere ahínco. Y empezamos con Cristina Pérez, que hace un periodismo que está de moda últimamente, que es el periodista vocero. Es el periodista que dice, mira, me dicen desde el gobierno que...
Es redituable aparentemente, esperemos mucha gente que quiere dedicarse a eso.
Esperemos que lo sea, pues la verdad, como trabajo de periodismo es un poco ingrato. Recibís la gacetilla y la lees al aire. Bueno, esto es lo que nos dice Cristina Pérez.
Una fuente inobjetable del gobierno del presidente Milei, importantísima en la conducción de la economía, me dijo que el gobierno está cerca de garantizar el financiamiento hasta fin de 2027, que es el año electoral. Y venimos de un año electoral que costó muy caro. Entonces ahora sí vamos a contarte punto por punto, despacito, lo que significa por ahora esto y lo que puede significar de acuerdo a lo que está negociando el equipo económico.
Lo que se anunció oficialmente esta semana, los $1,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y hoy surgió también la posibilidad, no, el anuncio del Banco Mundial de ofrecer una garantía que en dólares significa por lo menos 2,000, pero puede ser más, para que el gobierno sobre esa garantía emita también un nuevo bono.
Sí, lo que nos están diciendo, me encanta la vocera informal del gobierno, que además me gusta que dice una fuente inobjetable. Es como decir, che, importa tres belines que sea una fuente inobjetable del gobierno. Vos sos periodista, vos tenés que opinar sobre lo que te dicen, no repetir lo que te dicen. Pero además, la buena noticia para este gobierno de timberos es que nos volvieron a endeudar. Eso es genial. Sí, che, estos tipos vienen y dicen, genial, tengo una super noticia, te volví a endeudar. Es decir, vas a final de 2027...
Porque la capacidad de endeudamiento es una buena noticia, lo que pasa es que no lo comprendemos todavía.
No lo vemos, el mundo cree en nosotros. Y terminamos con un gran amigo de la casa, me refiero, por supuesto, a Luis Mandela Majul, que salió en defensa del consumo de carne de burro
estas ideas autodestructivas.
Como dice nuestra productora Lucha de la Calle, va en contra de su propia... pone en riesgo su propia integridad física. Porque si empezamos a tirar burros a la parrilla, yo le diría a Luis Mandela Majul que no salga de su casa, que haga el programa desde el living de su casa. Escuchamos a Luisito Majul.
Yo entro ahí como loco, Yo le entro como testigo de Jehová al timbre ahí, No tengo ningún tipo de problema, yo lo veo,
Dile que pinche la carne.
A ver.
Hasta ahora los que probaron dicen que está buenísimo, que tiene poca grasa, un poquito aceitoso, lo comparan con otros cortes. Yo tuve la posibilidad en la semana de ir a la carnicería, donde se hizo el lanzamiento, la venta de esta carne.
¿Le gustó o no le gustó?
Corte de carne de burro por 7.500 pesos. Yo todavía no la probé. ¿Querés que probemos?
Vamos.
¿Querés que probemos cuando terminemos el mod?
No, ahora, vamos, fuerte.
¿Probamos
al medio?
Así de una, sí,
carne de burro.
Ahora, bueno, vamos a buscar al carnicero, al parrillero. A ver, vamos a llamar al parrillero para que nos corte un pedacito. Mientras tanto, vamos a charlar con Julio Cittadini. Que...
Lo interesante de todo esto no es que si es rica en aminoácidos la carne de burro, si es magra, no es magra, etc. Che, se llega a la carne de burro porque a la gente no le alcanza para comprar carne de vaca. Ese es el gran tema. La carne de burro no aparecería en el menú si no hubiera una crisis económica. Si no, es transformar un debate económico sobre un debate como la senadora esta de la Libertad Avanza, que dice, mirá, en Europa, no sé qué, no sé cuánto. Sí, no se trata de una exquisitez, de un refinamiento. Se trata de no llegar a fin de mes. No podés comer carne de vaca, bueno, bienvenida la carne de burro. Pero me encanta todo este salamalec de nuestros periodistas serios para ocultar el verdadero debate detrás de la carne de burro. Ojo, Luisito, estás poniendo
a cuidarse
de una mordida.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
8:29 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Después del informativo vamos a hablar con un amigo de la casa, Martín Astarita, sobre un libro que acaba de publicar, Corrupción y Dictadura, acusar, perseguir, disciplinar, la construcción del enemigo interno. La denuncia de la corrupción es un viejo instrumento de la derecha o extrema derecha, justamente para desgastar gobiernos populares. Viejo, quiero decir, muy viejo, según Frondizi, era que escribió un manual de militancia en los años 60, decía que la denuncia de corrupción había intentado desgastar a Irigoyen, a Perón, etc. Así que después del informativo vamos a hablar de este tema, pero ahora hemos llegado a las 8:30 de la mañana.
Así es, 18, vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:31 en todo el territorio nacional. El cielo se encuentra parcialmente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 95%. Kicillof inició su agenda en Barcelona con un encuentro con Gustavo Petro en el marco de la Cumbre Internacional Progresista. El gobernador también se entrevistó con el alcalde local y se espera su participación en una mesa debate sobre la relación entre la Unión Europea y América Latina junto al presidente colombiano. Durante la jornada también mantendrá encuentros con líderes del socialismo español, el Parlamento Europeo y el exmandatario chileno Gabriel Boric. Por la noche Kicillof asistirá a una cena de líderes de todo el mundo. Manuel Adorni encabeza otra reunión de la mesa política del gobierno en Casa Rosada. Según se anticipó, el objetivo es discutir la ley de propiedad privada, la posibilidad de impulsar los cambios en las PASO y la estrategia en torno al financiamiento universitario en el día que vence el plazo para cumplir con la ley. No participará el ministro de Economía, Luis Caputo, que sigue en Washington, donde logró aprobar un nuevo desembolso del FMI y negocia otro préstamo de organismos internacionales para pagar deuda. Desde el INTI resisten el desagüe que dispuso el gobierno por decreto.
Los trabajadores del organismo, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que está prácticamente al lado del INTI, van a realizar una conferencia de prensa el próximo martes para anunciar medidas de fuerza en el marco de la resolución 42/26 que firmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que destruiría más de 1.000 laboratorios y dejaría en la calle 700 puestos de trabajo del INTI. Giselle Santana, trabajadora y parte de la Asamblea Permanente, esto nos contaba.
Parece que se olvida el ministro, además, de que el INTI está para cuidar a la población, para certificar la calidad de los productos manufacturados que después consumimos todos y todas, incluyendo al ministro. ¿Se va a hacer responsable Sturzenegger por las lesiones o las muertes derivadas de caídas de ascensores o de edificios o del cáncer por asbestosis porque dejamos de hacer los análisis de asbesto, por las intoxicaciones químicas o bacteriológicas por consumo de alimentos que dejamos de certificar?
Desde el INTI, Diego Rodríguez informa Provincia.
Los vendedores ambulantes de Mar del Plata denuncian que el desalojo de la Saladita de la Bristol fue ilegal. Desde el sindicato que los nuclea explicaron que las autoridades tenían solo una orden de allanamiento. En ese marco remarcan que el operativo dejó a casi 300 familias sin su principal fuente de ingresos. Justamente nos situamos en la ciudad de Mar del Plata para ver el tiempo. El cielo está cubierto, la temperatura es de 18 grados 4 décimas, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
De la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y recibimos acá en el estudio mayor de Radio Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, a Martín Astarita. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política, Convención en Economía Política Argentina de Flaxo, y acaba de publicar un libro, nada más y nada menos que en el Fondo de Cultura Económica, cuyo título es Corrupción y Dictadura, acusar, perseguir, disciplinar la construcción del enemigo interno. Martín, muchas gracias por venir. Me acabo de dar cuenta que cometí el peor de los pecados, me olvidé de comprar medialunas, pues viernes de medialunas, las entrevistas en el piso se llaman así y falto a todo, tengo poca responsabilidad.
Me trajeron por las medialunas.
Te levantaste pensando en eso, claro. Y mirá lo que pasó.
No hay problema, me invitan el viernes que viene y dejamos la revancha.
La gente miente. Bueno, fuera del aire hablamos de un libro escrito por Arturo Frondizi en el año 64, después de un par de años después que fue que lo sacaron los militares de la presidencia, del golpe, digamos, y el libro se llama Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional. Para quien tiene la idea de Frondizi posterior, el Frondizi de los 90, es algo absolutamente extravagante, porque es un manual de militancia nacional y popular, muy centrado en ese ambiente, y hay un capítulo dedicado a la denuncia de corrupción, diciendo que las denuncias de corrupción han sido utilizadas desde el sector antipopular para desgastar gobiernos populares. Y ponen toda una serie de ejemplos donde están Irigoyen, Perón, etcétera. Es muy interesante leer ese libro y sobre todo ese capítulo, porque es un sistema que se repite. Entonces vos lo analizás en varios aspectos, tanto desde la denuncia de corrupción como los militares vienen a limpiar esa corrupción de peronista del gobierno de Isabel, que con la que había que terminar, y también por el lado de esta gente, estos grupos de tareas que secuestraban, violaban, torturaban, asesinaban, finalmente también robaban.
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo cito el texto de Frondizi, que está muy bueno, porque muestra esto, justamente lo que decías vos, cómo la corrupción a lo largo, yo te diría, del siglo XX se fue prestando para deslegitimar gobiernos populares. Ahí también hay un texto de Rouquier, del historiador Rouquier, que también advierte eso, lo hace antes del 76, que dice todos los golpes de Estado vienen de la mano del discurso anticorrupción. Entonces, a mí eso me sirvió como disparador para ir a ver qué había pasado en el año 76, en el clima golpista de marzo del 76. Efectivamente, la corrupción para los golpistas del 76 se pone como un argumento fundamental para destituir al gobierno de Isabel. Esa es, como, si se quiere, una mirada bastante general, digamos, por arriba, si se quiere. Yo lo que trato de hacer es ver qué significados concretos le dieron a la corrupción los militares del 76. Y un poco lo que me sirve el argumento de la corrupción o el estudio de la corrupción es repensar los años 70 a partir del tema de la corrupción. Entonces, lo que muestro es, por un lado, que para mí es algo como un dato muy fuerte, que es que los militares, cuando toman el poder en el 24 de marzo, dicen, nuestros principales enemigos son los subversivos y los corruptos. Y pasaron 50 años del golpe de Estado y la gran mayoría de los análisis tendieron a estar centrados en el análisis de la lucha contra la subversión. El tema de la lucha contra la corrupción quedó fuera del foco. Y yo lo que trato de mostrar en mi libro es que no fue una cosa solamente discursiva, sino que el gobierno militar llevó adelante una batería de medidas y que incluso a través de lo que yo llamo campaña anticorrupción, donde se criminalizó a una enorme cantidad de dirigentes políticos vinculados con el peronismo, viendo esa campaña, analizando esa campaña, las distintas medidas, los discursos, uno puede también comprender aspectos programáticos del gobierno militar. Es decir, que no fue un doble discurso de la dictadura que dijo vengo a luchar contra la corrupción y después no hizo nada, como usualmente se supuso y por eso no se lo estudiaba, sino que ahí estaba para mí escondido alguna de las claves programáticas del golpe militar del 76. Tiré así como el título, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos programáticos, por ejemplo? Bueno, yo lo que planteo en mi libro es que uno de los objetivos centrales de la dictadura militar en el golpe fue extirpar al peronismo del sistema político. Muchas veces se habla de la dictadura militar, de sus objetivos refundacionales. Se habla del modelo económico, de disciplinar a la sociedad y demás. Bueno, yo lo que trato de hacer en mi libro es un poco mostrar cómo la campaña anticorrupción, que no había sido estudiada, en realidad sirve también para un objetivo fundacional, que es extirpar al peronismo del sistema político. Y uno convencionalmente puede decir, bueno, quizás era a la izquierda del peronismo que había estado ligada con la subversión. No. Al peronismo como tal, como fuerza política. Porque en la campaña anticorrupción yo lo que muestro es que se organizan una serie de causas, una enorme cantidad de causas, contra dirigentes peronistas de la izquierda peronista, si se quiere, pero también contra la derecha peronista. Incluso contra algunos dirigentes que habían luchado en el 75 contra la subversión o contra lo que se llamaba la subversión.
Bien, me parece muy interesante que en este momento donde hay como una intentona, ¿no?, de negacionismo y demás, aparezcan publicaciones tan interesantes como la de Martín, ¿no? Hubo así como una seguidilla de libros en estos meses que la verdad, en el marco de los 50 años, que la verdad que son muy interesantes. Y hay diferentes comparaciones de lo que estamos viviendo hoy con aquellos años. El programa económico me parece que es el que más se da. Hace unos días hablé con Felipe Piña, que publicó 76 también, y hablamos de la cuestión cultural, de cómo la sociedad de alguna manera propiciaba o se preparaba para eso que se venía, que era el golpe. Y desde la perspectiva que nos está proponiendo Martín, se me ocurre preguntarte cómo de alguna manera hubo una sofisticación de la lucha, de ese argumento de la lucha contra la corrupción, hoy que tenés, no quizás golpes de Estado, pero sí te sacan de la cancha de diferentes referentes de la política, siempre el peronismo, ¿no? Con jueces, con medios de comunicación, bueno, con nombres que se reiteran también de aquellos momentos, o actores que se reiteran de aquellos momentos y estos.
Total. Mirá, el libro yo lo planteo así, como que a mí, yo vengo estudiando el tema de la corrupción, Rinconet puede dar fe de eso, porque hace varios años venimos hablando del tema. Pero el tema de la corrupción, yo diría, es algo muy actual. A mí me sirvió para ir a ver qué pasó en la última dictadura, para repensar los 70 a partir de un tema actual, ¿no? Pero al mismo tiempo en el libro, si bien yo no hago prácticamente ninguna referencia sobre la actualidad, está todo el tiempo presente la actualidad. Uno cuando siente, y bueno, me pasó de conversar con colegas que cuando leen el libro, y las referencias implícitas inevitablemente te llevan a pensar la comparación con la realidad. Y acá me parece que hay algo también ahí, un apunte interesante, porque yo estoy analizando una campaña anticorrupción en dictadura. Pero la misma dictadura, para llevar adelante su campaña anticorrupción, recurrió a toda una estructura legal, normativa. Es decir, si a los subversivos, a los llamados subversivos, iba por el terreno de la ilegalidad, la clandestinidad, en cambio, en la lucha contra la corrupción, contra los corruptos, sacaba leyes, decretos, claro, lo publicitaba, hacían conferencias de prensa y decíamos, tenemos esta causa judicial contra el gobernador tal, peronista y demás. Es decir, ahí había una apoyatura legal y además trataban de encontrar o parecían encontrar legitimidad social en su campaña anticorrupción. Entonces, a lo que voy es que una campaña anticorrupción en plena dictadura guardó elementos de similitud con lo que se hace en democracia. Y al mismo tiempo, cuando son estas campañas anticorrupción en democracia, vimos el caso de Brasil, por ejemplo, con el Lavallato, en Argentina también, bueno, muchas veces se llevan puesto muchos mecanismos del Estado de Derecho. Es decir que ahí, si se quiere, los grises, las líneas de continuidad entre democracia y dictadura a través de la campaña anticorrupción parecen existir y parecen dar claves para pensar tanto la dictadura como también la democracia. Y yo agregaría un punto más que yo lo planteo un poco, ¿no? Con estas campañas anticorrupción, cuando se llevan puesto el Estado de Derecho, las garantías individuales y demás, también hay otro aspecto que me parece preocupante de eso, que es que, de alguna manera, ¿cómo puede disciplinar al sistema político estas campañas anticorrupción? Digo, si vos tenés un dirigente político encarcelado por causas de corrupción, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene para otros dirigentes políticos en sus posiciones, en sus posicionamientos públicos, en las denuncias que pueden hacer, en el contenido programático que pueden tener? ¿No? Me parece que ahí...
Funciona el disciplinamiento, digamos.
Y yo creo, el libro no va por ese lado desde el subtítulo también, ¿no? El disciplinamiento del sistema político. Y yo, hacia el final de mi libro, también me lo planteo un poco más en el largo plazo. Bueno, esta campaña anticorrupción de la dictadura que se proponía extirpar al peronismo del sistema político, ¿tuvo efectos a largo plazo en el contenido programático, por ejemplo, de los movimientos que vinieron después? ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede conectar con el tema de la campaña anticorrupción? Como pregunta, ¿no?
Yo creo que es interesante ver qué pasa con el peronismo después de la última dictadura, cuando la dictadura colapsa. El menú de opciones posterior es sumamente limitado y muy ortodoxo. De hecho, Artemio López suele decir que Néstor y Cristina sacan al peronismo de ese acuerdo bilateral que tenía con el radicalismo de ser los partidos con alguna diferencia menor, pero instalados en el manual neoliberal. Eran como la opción. En cambio, yo creo que sin la dictadura, sin 30.000 desaparecidos, sin el disciplinamiento, entre otras cosas con el instrumento anticorrupción, no hubieras homogeneizado la oferta política y económica como la hiciste.
Mira, cuando vos lees las actas secretas de la dictadura, ves muchos documentos en donde el enemigo a extirpar era el peronismo, claramente, porque al radicalismo se lo consideraba una fuerza con la que se podía dialogar y demás. Pero vos, a partir de eso, te empezás a preguntar, bueno, ¿cuánto de eso consiguió la dictadura? ¿No? Para pensar claro, los 80, por ejemplo. Ahí a mí siempre, hace muchos años, vino una vez Perry Anderson a la Argentina y había dicho, no hay que confundirse, la dictadura en muchas cosas ganó, se fue bien.
Claro.
Digamos, no en la imagen, se tuvieron que retirar a los cuarteles y demás, eso lo sabemos por la guerra de Malvinas. Pero en otro plano, muchos de los objetivos más de mediano plazo los consiguió la dictadura, ¿no? Y ahí lo vinculo por algo que hablábamos en el corte, de cómo se fue la dictadura, porque en mi libro yo utilizo el eje de la corrupción y la anticorrupción para pensar globalmente los 70. Entonces analizo un momento previo al golpe de Estado, donde lo que muestro es que los escándalos de corrupción contra el gobierno de Isabel fueron una de las causas del golpe. Después analizo la campaña anticorrupción en sí mismo, digamos, a partir de marzo del 76, pero hacia el final del periodo dictatorial muestro cómo las denuncias de corrupción fueron como una especie de boomerang, se le volvieron en contra a la dictadura que tan ambiciosamente había llevado adelante esta campaña anticorrupción. Y un poco lo que me pregunto ahí es cómo, o de qué manera, tal vez la corrupción sirvió como un mecanismo para la sociedad, para no hacerse cargo de sus culpas, sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, bueno, si el gobierno de la dictadura era un gobierno corrupto que había engañado a la sociedad, bueno,
no tengo nada que ver.
Era extirpar un poco de responsabilidades.
No se puede hacer un paralelismo con lo que ocurrió con los 90, es decir, a partir de cierto momento el establishment le suelta la mano a Menem, y ese soltar la mano, el gran ariete contra Menem no era contra el sistema que ese establishment defendía, más allá de la discrepancia final que era dolarizar o lo que ocurrió, digamos, finalmente con Duhalde, pero más allá de esa discrepancia, llegó un momento en que le sueltan la mano a Menem y el instrumento usado es la anticorrupción. Llega Fernando de la Rúa diciendo, che, un peso, un dólar, el modelo es el mismo, pero yo no voy a andar en Ferrari, qué sé yo. Como que el honestismo, esta cosa, la cruzada anticorrupción sirve para no debatir el modelo político. Hay una continuidad política y económica, y lo que cambiamos a Menem, la Ferrari y Yuyito por De la Rúa y Inés Pertiné, pero el modelo sigue el mismo. ¿Te parece que hay un...?
Sí, yo creo que hay muchos paralelismos ahí. Incluso es interesante, a partir del año 80, hay una crisis económico-financiera donde, bueno, cierran una cantidad de bancos importantes, empieza a sufrir un gran desgaste la figura de Martínez de Hoz. Y Martínez de Hoz recibe en contra, ya desde el año 80, incluso en plena dictadura, un montón de causas judiciales en contra. Yo ahí un poco lo que planteo, incluso Martínez de Hoz en el 81 escribe un libro, ya se había ido de la función pública, y dice: se está judicializando la política económica. Tira.
No sabía, es un gran dato ese, ¿no?
Bueno, está en el libro, hay que leerlo. Después, porque sí, él de alguna manera se victimiza, ¿no? Pero yo ahí planteo algo, bueno, vos al principio decías: la derecha, el espacio, yo le llamo el espacio liberal conservador para tratar de agarrar todo el siglo XX y hasta los días de hoy, cómo utilizó el tema de la corrupción, ¿no? Y que es una constante. Pero yo lo que planteo es que a partir de los años 80, justamente al final de la dictadura, hasta esta parte, el espacio, si se quiere, no sé, progresista, populista, no importa la etiqueta, también usó el tema de la corrupción.
Completamente.
Pero yo creo que no de manera tan orgánica, de manera tan sistemática, de manera tan tan precisa, ¿no? Pero vos tenés, por ejemplo, que en los 80 se generó un consenso antidictadura muy fuerte en torno a que el problema de la dictadura había sido el de la corrupción. Martínez de Hoz fundamentalmente era un corrupto. ¿Por qué? Porque nos mintió que había hecho con la deuda.
Estamos repitiendo ese sistema.
Bueno, y a ver, así un grueso paralelismo tiro, pero Caputo, por ejemplo, también enfrentó causas judiciales por el tema de la deuda. Digo, esto no significa si hay que investigar, sí, sí, si cometió ilícitos, por supuesto, si se cobraron comisiones. Tenemos un presidente del Banco Central que deja mucho que desear en términos de ética pública en gestiones anteriores. Pero lo que digo es cómo pensar, digamos, la discusión, el choque de ideas, de modelos. ¿Vamos por el lado de la corrupción o no? Lo judicializamos porque a la par que moralizás y ponés el tema de la corrupción, en general va acompañado de la judicialización. Sí, sí, bueno, sí. ¿Cómo resolvemos? Yo no tengo la clave. Lo que digo es, algo ahí pasa, digamos, también en el espacio progresista, populista. Creo que de manera no tan consistente como lo hace el espacio liberal conservador. Pero a lo que voy es que me parece que habría que darse un debate de dónde queremos ubicar el tema de la corrupción, qué importancia le queremos dar, sí, y qué vías de remedio le queremos encontrar. ¿Es por el lado de la judicialización? ¿Es por el otro lado?
Y también qué peso tiene, ¿no? Todo lo que está pasando nos hace preguntar una vez más qué peso tiene en la sociedad, en la opinión pública, la corrupción, porque finalmente parece, qué sé yo, ahora que a Javier Milei los sondeos le están dando bastante mal, parece que todo está repercutiendo en su imagen, es por los hechos de corrupción, porque esto viene hace rato, Libra sucedió hace mucho tiempo, Andis también, sin embargo parece que el peso del bolsillo, la pérdida del poder adquisitivo es lo que más lo perjudica, no tanto los hechos de corrupción, ¿no?
Total. A ver, también nos podría llevar, que es el tema que más me interesa, así como, sí, no sé, cientista social, ¿qué es la corrupción? ¿No? Porque me parece que también ahí hay un debate. Porque yo estoy de acuerdo, si vos me decís, la situación de la sociedad hoy es por causa de la corrupción, primera respuesta rápida yo te diría no, claramente. No son los departamentos de Adorni o los viajes a Aruba,
sí,
los que...
Perdón, y también ampliar la mirada de la corrupción, no solamente en el Ejecutivo, hablemos de lo que pasa con la justicia. Recién mencionábamos el caso Maíquez, por ejemplo, ¿no? El peso de la familia Maíquez.
Total, pero a ver, por ejemplo, en este gobierno yo creo que un fenómeno que se está dando mucho es el de la captura del Estado. Vos tenés empresarios que cooptaron enormes resortes del Estado y de ahí escriben las leyes, la digitan, sí, y demás. Entonces, bueno, para muchos analistas del tema de la corrupción, captura del Estado es corrupción, es la peor corrupción, claro, es la corrupción institucionalizada. Entonces, si vos me decís, el problema de la corrupción explica, digamos, la situación social hoy, no, lo de Adorni no. Ahora, este es un modelo económico donde el poder económico está dictando las leyes, sí, a su favor. Yo te diría que eso sí es corrupción.
Y
que
eso sí, cambia el rumbo del país, digamos.
Pero entonces ahí hay para mí un debate, una cuenta pendiente para el campo progresista de discutir qué es la corrupción y de pensar la organicidad que tiene el tema de la corrupción con el modelo económico.
Claro.
Y entonces ahí me parece, pero que no va por el lado judicial. Va por otro lado, me parece.
Es muy interesante porque efectivamente es de los dos lados, ¿no? Este dirimir discrepancias políticas a través de la justicia viene de los dos lados. Y sí es muy interesante hablar de la corrupción. ¿Cuál es la corrupción más dañina para un país? Si la corrupción más dañina para un país, como vos decís, los departamentos de Adorno y el viaje a Aragua, sin lugar a dudas, no. Ahora bien, si una corporación presiona sobre determinado gobierno o sobre determinado candidato y logra el cambio del marco regulatorio a favor de esa corrupción y en contra de los intereses de la ciudadanía o de las grandes mayorías, estamos frente a una corrupción que tiene la particularidad de ser legal. Porque es como vos decís, che, la captura del Estado, pero en los papeles es legal. En los papeles es legal. Bueno, no, yo cambié el marco regulatorio para mejorar, bla, bla, bla. Creo que el caso de Clarín es paradigmático. Es decir, Clarín presiona a los gobiernos o a los candidatos para obtener beneficios concretos en detrimento del bien común. Sin embargo, la corrupción en general se asimila a la valija de guita. Y la valija de guita es la parte menos destructiva, pero es un sobrecosto, es algo. En cambio, la otra, la de largo aliento, es la que nos condena como país, digamos, el freno al desarrollo viene por otro carril. Por ejemplo, la renegociación permanente de la deuda da lugar a enormes beneficios a intermediarios, a bancos, etcétera, etcétera, que carecen de transparencia por golpe. Entonces nunca sabemos cuánto se lleva cada uno, cuánto debemos, cuánto. Siempre tenemos funcionarios caputos, turcenales, diciendo, che, buenísimo, renegociamos, pero no sabemos qué. Entonces, creo que ahí hay un debate pendiente.
A ver, tenemos un gobierno que Milei, cuando asumió, dijo, ante un foro de empresarios, la UIA les dijo, vengo a achicar el Estado y a agrandar sus bolsillos. Eso en el terreno de la legitimidad social. Y después está lo que vos decís, la captura del Estado es el legal, digamos, justamente ahí, claro. Ahí está el problema, ahí está, ¿no? El es uno de los mecanismos. Entonces, ahí claramente me parece que hay, que repensar, digamos, qué significa la corrupción. Digo, también en la cuestión de cómo etiquetar, cómo enmarcar los debates, ¿no? Porque nosotros podríamos empezar a trabajar con la idea de que eso es corrupción. Y de tratar de encontrar otro eco, digamos, otra receptividad en los usos del término corrupción. Y después otra cosa que decía Felicera, que me parece que también que es ineludible eso, es que el tema de la justicia, de la doble vara, todo lo que sabemos que el poder judicial no es independiente, que funciona mal, no es independiente tampoco del poder económico, ¿no? Porque acá están pasando muchas situaciones, digamos, de transformaciones en el orden económico y que están siendo avaladas por el poder judicial.
Claro.
Entonces ahí también tenés un desbalance y por eso yo digo, cuando el campo progresista quizás va al terreno de la judicialización, pero en mucho menor medida y con mucho menores resultados que lo que lo hace el espacio liberal conservador. Por eso también
que juega de local.
Juega de local con el árbitro, con...
Claro.
Yo, hablando de corrupción, que me quedan un montón de preguntas, tenemos 3 minutos. Hablando de corrupción, voy a cerrar preguntándole qué pasó con las facturas que se perdieron en el camino. Parece que fue un hecho de corrupción al que asistimos esta mañana.
Exactamente, le prometí facturas.
Me trajeron con clientelismo.
A vos te parece. No, digo lo de que vos planteás, lo de la CONAREPA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que empezó a funcionar en el año 1977. Desafío, porque tenés 1 minuto y medio, ponele, para contarnos cómo funcionó, ¿no? Que fue y cómo funcionó.
Rápido, eso me encantó hacerlo. Nadie había trabajado con los archivos de la CONAREPA que están en la ESMA, así que nada, un trabajo muy lindo fue. La CONAREPA es, la dictadura crea una comisión y les quita los bienes a una enorme cantidad de dirigentes políticos, sociales y demás. Y los dirigentes tienen que demostrar, se invierte la carga de la prueba, tienen que demostrar que todos los bienes que adquirieron lo hicieron legalmente. Bueno, da para mucho, digamos, pero voy a un punto que ahí yo trato en el libro, que es que yo lo que planteo es que la dictadura utilizó la excusa en el año 77 de la lucha contra la corrupción, creándola con arepa, pero que en realidad lo que le interesaba es quedarse con los bienes.
¿Qué pasó con
del
esos
emporio
bienes?
Greiber.
Ah, claro.
Porque se quedó.